Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Hoy tenemos el tema de la humildad. También vamos a hablar de las ovejas y el santo del día. Empezamos diciendo que sobre la humildad dice así: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Jesucristo, nuestro Redentor, y termina diciendo: y hallaréis descanso para vuestras almas. San Agustín nos dice: toda la vida de Cristo en la tierra fue una enseñanza. Él fue de todas las virtudes maestro y señor, pero especialmente de la humildad. Desde que nació en una cueva sin luz, sin agua, sin calor, y acompañado por dos animales, nuestro Señor y Dios, es ejemplo número uno de humildad. San Basilio, que discurre por toda la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta la cruz, destaca por encima de todas las virtudes la humildad. Quiso nacer de madre y padre pobre, ser envuelto en humildes pañales. Quiso ser circuncidado como pecador, huir a Egipto como deportado y ser bautizado entre pecadores y publicanos, como uno de ellos. Quiso pasar oculto, por eso después de cada milagro Jesús decía: tu fe te ha salvado, vete en paz y no se lo digas a nadie. Ese ejemplo de humildad aprendieron rápidamente sus discípulos. El milagro que Pedro realizó con el tullido del templo, eso lo contiene Hechos de los Apóstoles 3. Un día, cuando Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde, acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: míranos. El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies y dio un salto. Se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. La humildad es pues una virtud de primer orden y está en la base de las demás virtudes. Sin humildad no hay salvación. Por eso Jesús nos dio ejemplo de humildad siempre que pudo. Un ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento es el lavatorio de los pies que Jesús hizo a sus discípulos después de la última cena. Esto está en Juan 13:4-7. Sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Y dice San Bernardo: con razón dice el Redentor del mundo que Él es el maestro de esta virtud y que de Él debemos aprender, porque esta virtud de la humildad no le enseñaron ni Platón, ni Sócrates, ni Aristóteles. Es San Agustín quien continúa hablándonos de esta virtud. Por aquí comenzó aquel soberano sermón del monte, 5:3, Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Por pobre de espíritu, dice San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio y otros santos, se entiende la humildad. Por aquí comienza el Redentor del mundo, su predicación. Esto nos lo enseña toda su vida. Esto quiere que aprendamos de él, dice San Agustín. Él no dijo: aprende de mí a hacer maravillas y milagros, no, sino: aprende de mí a ser mansos y humildes de corazón. Mejor es el humilde que sirve a Dios que el que hace milagros. Este es el camino llano y seguro. Otro camino está lleno de tropiezos, fracasos y peligros. Es tan grande la necesidad que tenemos de esta virtud que sin ella no se da la vida espiritual, antes, en y después de nuestra vida. Por eso no podemos dejar de pedir esta virtud cada día. Señor, dame humildad. Señor, dame humildad, la necesito hoy. Esa debe ser nuestra petición más frecuente. Y dice San Cipriano, la humildad es fundamento de la santidad. San Jerónimo dice, la primera virtud de los cristianos es la humildad. San Bernardo dice, la humildad es fundamento y guarda de las demás virtudes. Y Santa Teresa de Ávila dice, la humildad es la verdad. Y San Gregorio llama la humildad maestra y madre de todas las virtudes. Así como la flor se sustenta en la raíz y al cortarla se seca, así la virtud, cualquiera que sea, si no persevera en la raíz de la humildad, se seca indudablemente. El que pida humildad y persevere en ella, tendrá fuego de amor en su corazón, que es lo que necesitamos en definitiva, quienes andamos en los caminos del Señor. Decimos que la humildad es una virtud, un hábito bueno que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a ser conscientes de nuestras limitaciones y debilidades. Toda criatura está llamada a la humildad, al reconocimiento de Dios como creador, a la sumisión ante Él, y este rendimiento nos enaltece. Nada nos ennoblece más que proclamar que solo Dios es Dios. La historia de los hombres, en muchas ocasiones, es un canto a la soberbia, a la presunción irrazonable, a la vanagloria y a la jactancia. El alma del hombre siente una irresistible inclinación a alcanzar un elevado ideal, un algo superior y elevado, por eso el hombre aspira a grandezas. Para alcanzar ese ideal, esa grandeza, existen dos caminos. Primero, el de la soberbia, que siguieron los ángeles rebeldes, algunos filósofos paganos, y tantos y tantísimos hombres que cayeron en un estado miserable por dejarse arrastrar por el orgullo, llevados solo por la ambición de elevarse sobre los demás, cayeron en el abismo de esta soberbia. Y el otro camino es el de la humildad, por el que el hombre como María y como Cristo es ensalzado por Dios, porque miró la humillación de su esclava. Dios ensalza a los humildes y abate a los soberbios. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será abatido. Miremos ahora a la Virgen María, el más grande ejemplo de humildad. En el Magnificat, no tiene miedo a decir en voz alta que Dios es magno. Celebro todo mi ser, la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante todos los hombres dirán que soy feliz. Lucas 1, 46-48. La vida de la Santísima Virgen María está llena de hechos extraordinarios, pero la mayor parte de su vida transcurrió de una manera muy ordinaria y sencilla. Inclusive tantos episodios sublimes y grandiosos, María los debió vivir con la humildad y sencillez habituales en ella. María tenía muchos motivos, más que suficientes para engreírse, para reconocerse superior a sus semejantes. Se vio adornada de dones y gracias, recibió privilegios que la situaban muy por encima de los más privilegiados de este mundo. Sin embargo, ella vivió siempre y en todo momento con una humildad y simplicidad que nos llena de asombro. Su humildad, dice San María Luis Guillón de Montfort, fue tan profunda que no tuvo en esta tierra otro deseo más fuerte y más continuo que de esconderse a sí misma y a todos para ser conocida únicamente por Dios. Basta contemplarla en algunos de los momentos que conocemos de su vida para percatarnos de ello. Humildad en su infancia. María, una niña más que de un pueblo poco conocido, pero que debió llenar de gozo a todos cuanto lo rodean por su sencillez y alegría contagiosas. Humildad en el momento de la Anunciación. María, después de escuchar al ángel, dijo sencillamente, «He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y a partir de ese momento, a eso se dedicó, a comportarse como esclava. Siendo reina, se puso a reinar sirviendo, y lo primero que hizo fue irse a servir y ayudar a su prima Isabel, que estaba encinta, y allí estuvo alrededor de 3 meses, ayudando a su prima. Humildad en la visita a su prima Santa Isabel. María, tras el duro viaje, que se hizo más llevadero al saber a quién llevaba en su seno, por fin llegó María a casa de su prima Isabel. Cuando se saludaron, de nuevo se puso a prueba su humildad ante las palabras de su prima. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Esas palabras las dijo Isabel para recordarle a María quién era ella, pero esas palabras se le olvidaron de inmediato. Su corazón no conoció ni el más leve orgullo. María magnificó al Señor, devolvió a Dios con su Magnificat los honores y gloria salidos de la boca de Isabel y se puso a servir, y siguió sirviendo, siempre pensando en los demás. Isabel, mortificada porque sabía quién era María, pero María iba a lo que iba a servir y a no ser tratada como la madre del Señor, del cielo y de la tierra, nunca aprendió María a distinguir cuáles son esas cosas que hacen que los señores pueden hacer quienes hacen y que sirvan con humildad y simplicidad. En María descubrimos que todos sus hijos, el prójimo, su prima Isabel, son más importantes que ella, hasta el punto de dedicarle su tiempo y su vida, incluso estando como estaba en el centro de la historia, porque llevó en sí al Señor de la misma. Qué sencilla y humilde la Virgen, nuestra Madre. Su dignidad y grandeza la manifestó en un amor hecho servicio, sencillo y alegre. Combatamos, hermanos, para llegar a ser modelos de humildad, como nuestra Madre, la Virgen María. Debemos atravesar esas etapas de conocernos a nosotros mismos, aceptarnos, olvidarnos de nosotros mismos y darnos a los demás, que ahí comienza la humildad. Solamente la gracia de Dios puede mostrarnos y darnos una visión clara de nuestra propia condición y la conciencia de la grandeza de Dios que origina la humildad. Hemos de desearla y pedirla incesantemente, convencidos de que con esta virtud y con el amor de Dios seremos capaces de grandes logros. Aprenderemos a ser humildes, meditando la vida de la Virgen María y uniéndonos a ella en oración. La mujer más humilde y por eso también la más escogida de Dios, la más grande, la esclava del Señor, la que no tuvo otro deseo que el de hacer la voluntad de Dios. Entonces la humildad después de pedirla, practicarla en toda ocasión que se nos presente. Más que buscarla, debemos practicarla. No es fácil, pero es posible para todo aquel que quiere vivir esta virtud tan importante para el alma. La humildad nos hace parecernos a Jesús, que fue, como ya dijimos, manso y humilde de corazón, como él mismo lo ha dicho. El rasgo principal de la personalidad de Jesús fue la humildad. La practicó en su vida oculta y en su vida pública. Su vida fue silenciosa y el silencio es un rasgo de humildad. Su vida fue prudente. Nunca se salió de esa prudencia. Fue cordial, amable y bondadoso con todos y todo eso incluye humildad. Los santos hablan de humildad. San Agustín nos dice, si queréis ser grandes y levantar muy alto el edificio de las virtudes, ahondad bien la zanja. Y en tanto en cuanto se quieran levantar un edificio alto, sólido y fuerte, verdaderamente alto, ahonda los cimientos, cuida los cimientos para que el edificio no se derrumbe y aguante cualquier sismo o torrencial grande. Y Santo Tomás dice, la humildad significa cierto, laudable rebajamiento de sí mismo por convencimiento interior. La humildad es una virtud derivada de la templanza por la que el hombre tiene la facilidad para moderar el apetito desordenado de la propia excelencia, porque recibe luces para entender su pequeñez y su miseria, principalmente con relación a Dios. Por eso para Santa Teresa la humildad es andar en la verdad, que lo es muy grande, no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada, y quien esto no entienda ande en mentira. Los fundamentos de la humildad son la verdad y la justicia, la gloria de todo lo bueno que tiene el hombre pertenece a Dios. Así dice San Bernardo. Con un conocimiento verdadero de sí, el hombre se desprecia de sí mismo. Por eso la humildad no viene a negar cualidades verdaderas, sino a hacer fructificar los talentos. Esto está, lo contiene Mateo 25:14. Así como la fe es el fundamento positivo de la vida cristiana, porque establece el contacto inicial con Dios, la humildad remueve los impedimentos de la vida diaria en el hombre, que son la soberbia y la vanagloria, que obstaculizan la gracia, dice Santo Tomás. Por eso es el fundamento del edificio. Todo este edificio va fundamentado en humildad, nos dirá Santa Teresa. La humildad es el cimiento de todo edificio, como escribió Santa Teresa en las moradas, la séptima morada. Entonces, practiquemos la humildad. Sed humildes unos con otros. Excelente manera de practicar la humildad se nos ofrece a tener que recibir la corrección fraterna. Hay que estar abiertos a la corrección fraterna. ¿Qué es la corrección fraterna? Que nos digan los defectos que tenemos. Que nos digan con caridad, con cariño, mira, tú tienes este defecto para que lo corrijas. Eso se llama corrección fraterna. Que se nos pueda decir nuestras fallas, nuestras faltas, sin que nos enfademos ni nos defendamos, sin que tratemos de justificarnos, agradeciendo, al contrario, la corrección como una colaboración que nos prestan para mejorarnos. Pero es más fácil que busquemos la compañía de los que nos adulan con su palabra o con su silencio, en el que queremos interpretar su afecto hacia nosotros, cuando nos dan la razón y cuando nos dejan hacer lo que nosotros pretendemos. Es bueno que nos juntemos con quienes nos puedan enseñar y quererlos escuchar. Es perjudicial que no queramos más que enseñar nosotros, porque nos cerraríamos y pronto nos quedaríamos pobres al no ensanchar más los horizontes. Aprender de todos y manifestar que estamos aprendiendo. Confesar que aquello no lo habíamos entendido hasta hoy. Aceptar nuestra limitación no nos humilla, sino que nos ennoblece. Pocas veces se está dispuesto a querer aparecer como ignorante en una materia y es propio de almas inmaduras querer dar la impresión de que se las sabe todas y de que aquello ya lo sabía. Y con ello, sencillez, sencillez en el hablar, sencillez en el escribir, naturalidad en el trato, como en familia, como entre hermanos, educados y amorosos. Vamos a un corte musical para continuar con este tema de la humildad. Pero la humildad va más allá de las palabras. Humildad ante Dios es un reconocimiento de la realidad de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestros actos. O le cuesta a la naturaleza aceptarse tal cual es ansiosa como es de ser más de lo que verdaderamente es. Hay que empezar partiendo de ese ser y de ese carácter y de esa condición. Todo lo que no sea descender hasta bajo fondo será poner paños de agua tibia y no llegar nunca a la eficacia de la evolución del carácter. Pero para las personas orgullosas por pasión dominante es extremadamente difícil la corrección, razón de más para que acepten la humillación. Reparar, carácter activo, genio fuerte, temperamento violento, fallan, caen, se dan cuenta y cuando se dan cuenta quieren mejorar, pero ya es muy difícil. Quieren mejorar, se lo pide su conciencia y no viene en paz, ni pueden tener presencia de Dios, ni pueden hacer oración, les queda muy difícil. Pero llega el momento de la gracia, para la virtud, para adquirir la verdadera humildad. Es necesaria una reparación clara, una confesión sincera, un reconocimiento del propio carácter. Mira, perdona, yo soy el primero en lamentarlo, y no quiero ser así, pero no puedo. Has de ayudarme. Un reconocimiento sencillo y humilde glorifica más a Dios y restablece la armonía social y la eleva a mayor altura que la que tenía antes del destemplado arranque de genio. A eso hay que llegar. No debe el hombre creer fácilmente que es mejor de lo que es, ni debe tener miedo de reconocer sus limitaciones. A veces es solo lo que hace falta, que lo vea y lo manifieste con sinceridad, con modestia, ganará más puntos y será más amable a Dios y a los hombres. Otra cosa, crecer en la oración. Crecer en la oración y ese desapego es necesario para que se desarrolle la vida de oración. Porque cuando se oye hablar de apegos y de desapegos, inmediatamente las personas piensan que en apegos materiales, en algo que está fuera de sí y no. El apego mayor es el que tarda más en desaparecer. Es el apego al yo. Los apegos al exterior tienen su raíz en quien goza o teme, que es el yo inferior. Ese desapego del yo ha de venir como fruto de una sincera oración, a la vez que potenciará la misma oración, porque el desapego es limpieza y son los limpios de corazón los que verán a Dios. Por ser la humildad el fundamento de todas las virtudes, y porque sin ella no puede darse verdadera vida cristiana, ha de ser deseada por todo discípulo de Cristo que quiere imitar las virtudes de su Maestro y dar al mundo un testimonio de vida convincente. Para conseguir esta virtud, donde abunda la soberbia de la vida, es indispensable que se reflexione a menudo en lo que somos, en el orden natural y en el sobrenatural, en aquel miseria, ceniza y nada, pecadores e inclinados al mal y merecedores del eterno castigo. Frecuentemente nos manda la Iglesia a recitar: humillémonos ante el Señor, reconozcamos nuestros pecados. Si pensamos en nuestros pecados, nos humillaremos de verdad. Esta humildad transformará nuestras relaciones sociales al hacernos más comprensivos con los defectos de nuestro prójimo. Si pensamos que Dios nos ha perdonado tanto a nosotros. Mateo 18, 21, 34. Esta humildad no nos dejará ver la paja en el ojo ajeno, sino que nos centraremos en la viga que tenemos atravesada en el nuestro. Mateo 7, 3. El reconocimiento verdadero de nuestra vida conseguirá que nos veamos despreciables y viles a nuestros propios ojos. Esto nos llevará a confiar a Dios y a orar siempre para fortalecer nuestra debilidad. El edificio de la vida espiritual, todo ha de ir fundado en humildad. Por eso, mientras más nos acercamos a Dios por la oración, más perfecta ha de ser esta vida, y si no, todo va perdido. Todo el cimiento de la oración va fundado en humildad, y mientras más se abaja un alma y se empequeñece en la oración, más le ensalza a Dios. Sentir con Cristo, nos dice la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, observando sus preceptos de caridad, de humildad y de abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, de establecerlo en medio de todas las gentes, y constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. La Iglesia considera también la amonestación del apóstol, quien, animando a los fieles la práctica de la caridad, les exhorta a que sientan en sí lo que deben decir, lo que deben sentir. Cristo Jesús se anonadó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte, y por nosotros se hizo pobre, siendo rico. Y como este testimonio e imitación de la caridad y humildad de Cristo, habrá siempre discípulos dispuestos a darlo todo. Se alegra la Madre Iglesia de encontrar en su seno a muchos hombres y mujeres que sigan más de cerca el anonadamiento del Salvador y la pongan en más clara evidencia, aceptando la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su propia voluntad, pues esos se someten al hombre por Dios en materia de perfección, más allá de lo que están obligados por el precepto, para asemejarse más a Cristo obediente. Unida a la humildad nace la pobreza y la obediencia en las orientaciones conciliares. El Padre Lacordaire, muy importante, el Padre Lacordaire, dice: sin humildad, desengañémonos, no haremos nada. Grabemos bien esta convicción en nuestro espíritu para vivirla como necesidad vital de crecimiento en el mundo del espíritu. Pues según Lacordaire, es imposible llegar a nada en el cielo ni en la tierra sin la humillación y el dolor. Pedir entonces la humildad, pedirla. Es necesario que pidamos a Dios este don tan esencial, tan sublime, gracia de la virtud egregia de la humildad. De Él viene todo lo bueno y de Él nos ha de venir la humildad. Y Él la concede a los que se la piden humilde y confiadamente. El beato don Columba Marmión solía pedirle rezando estas preces humildes y que tanta paz dejan al que piadosamente las saboree. Jesús, dulce y humilde de corazón, óyenos. Jesús, dulce y humilde de corazón, escúchanos. Del deseo de ser estimado, líbranos Jesús. Del deseo de ser amado, líbranos Jesús. Del deseo de ser buscados, líbranos Jesús. Del deseo de ser alabados, líbranos Jesús. Del deseo de ser honrados, líbranos Jesús. Del deseo de ser preferidos, líbranos Jesús. Del deseo de ser consultados, líbranos Jesús. Del deseo de ser aprobados, líbranos Jesús. Del deseo de ser halagados, líbranos Jesús. Del temor de ser humillados, líbranos Jesús. Del temor de ser despreciados, líbranos Jesús. Del temor de ser rechazados, líbranos Jesús. Del temor de ser calumniados, líbranos Jesús. Del temor de ser olvidados, líbranos Jesús. Del temor de ser ridiculizados, líbranos Jesús. Del temor de ser burlados, líbranos Jesús. del temor de ser injuriados, líbranos Jesús. Oh María, Madre de los humildes, rogad por nosotros. San José, protector de las almas humildes, rogad por nosotros. San Miguel, que fuiste el primero en abatir el orgullo, rogad por nosotros. Todos los justos santificados por la humildad, rogad por nosotros. Oh Jesús, cuya primera enseñanza ha sido esta, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, enseñándonos a ser humildes de corazón como vos. Que la enseñanza de hoy nos lleve a ser humildes para la mayor gloria de Dios. Amén. Vamos a un corte musical para que seguir con otro tema. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de las ovejas. Necesitamos buenos pastores, muy buenos pastores. Y ese es el deseo en este momento que yo quiero comunicar a cada uno de mis escuchas. Necesitamos buenos pastores. El concepto de pastor o pastoreo trasciende las simples tareas de dirección y administración de los bienes eclesiásticos. Implica un compromiso profundo con el bienestar y la guía espiritual de aquellos confiados a su cuidado, es decir, los feligreses. Este papel se remonta a las raíces mismas de la historia religiosa del cristianismo, siendo ejemplificado de manera suprema por Jesucristo, quien se autodenominó el buen pastor. En el contexto bíblico, los pastores no solo eran guardianes de rebaños físicos, sino también símbolos de liderazgo y cuidado espiritual dentro de la comunidad, tanto que sus enseñanzas tocaban todos los ambientes sociales, haciendo que la iglesia fuera muchas veces perseguida por los estados por denunciar el mal y el pecado dentro de la sociedad. El buen pastor, como se describe en las enseñanzas cristianas, es aquel que sacrifica su propia comodidad y seguridad en aras del bienestar de las ovejas. La figura del pastor va más allá de simplemente emitir órdenes. Implica liderazgo activo, estar en la vanguardia o enfrentando peligros y desafíos junto con el rebaño. Esta representación contrasta con la imagen del mal pastor que busca su propio beneficio a expensas de las ovejas, descuidando su protección y nutrición espiritual, y que escapa cuando se acerca el lobo, abandonando a su suerte a las ovejas. La metáfora del pastor y sus ovejas se expande para acabar diversas facetas de la vida religiosa, sacerdotal y comunitaria. Desde el ambiente familiar hasta el eclesiástico, la necesidad de tener líderes compasivos y comprometidos se hace más evidente. En los hogares, los padres son llamados a ser pastores de sus hijos, guiándolos en el camino de la fe y de la virtud. De manera similar, en la iglesia, los líderes eclesiásticos, desde los apóstoles hasta los obispos y sacerdotes, son investidos con la personalidad, con la responsabilidad de pastores a los fieles, asegurando su crecimiento espiritual y protección contra las influencias malignas. Su autoridad debe entenderse como servicio en bien de los hermanos, sin olvidar la justicia y la misericordia. El pastoreo no se limita tampoco a solo los aspectos espirituales, también requiere habilidades administrativas y de liderazgo. Sin embargo, el elemento central para ser un buen pastor es la vocación personal, entendida como don que necesita ser custodiado y alimentado en la oración. Debe tener un conocimiento, un compromiso con la sana doctrina de la Iglesia y la verdad evangélica presente en la Biblia y en la tradición. Esto implica un equilibrio entre la firmeza en la fe y la compasión hacia los que buscan orientación y perdón. Los buenos pastores, como el santo cura de Ars, comprenden la importancia de una vida litúrgica ejemplar y una predicación sencilla para guiar efectivamente al pueblo de Dios. Esto no quiere decir que no tenga presente los conceptos teológicos y filosóficos necesarios para denunciar el mal en nuestro tiempo y hacer que la verdad brille por sobre todas las cosas. La simplicidad y humildad son rasgos distintivos del auténtico pastor. A menudo la sociedad desprecia a aquellos que eligen el camino de ser pastores, considerándolos toscos o inferiores. Sin embargo, la verdadera grandeza reside en el servicio desinteresado y la entrega a los demás. Jesucristo mismo eligió identificarse con los pastores, invitándolos a ser los primeros testigos de su nacimiento. Esta humildad y cercanía con los marginados son lecciones fundamentales para todos los líderes religiosos, sacerdotes o laicos. Vamos a un corte musical para continuar con este tema también tan importante del pastoreo y las ovejas. Pastor también enfrenta desafíos en la sociedad contemporánea, caracterizada por el consumismo, la superficialidad, la subjetividad y la indiferencia espiritual o la falsa espiritualidad. En este contexto, los buenos pastores se convierten en faros de esperanza y guía, recordando a las ovejas su verdadera identidad y propósito. Pero esto hay que saber que la autenticidad y la coherencia son claves en un mundo lleno de falsas promesas y líderes engañosos. Desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, los buenos pastores han sido guías y protectores de las ovejas, asegurando su crecimiento espiritual y protección contra el mal. En un mundo marcado por la confusión y el desánimo, la presencia de buenos pastores es más necesaria que nunca, iluminando el camino hacia la verdad y la salvación. El Padre Dios no es indiferente al mundo. Sigue llamando a hombres y mujeres para ejercer una labor pastoral en la que se refleje el rostro verdadero de Jesús. El mundo está lleno de estrellas que cargan con su fama. Ahora necesitamos pastores capaces de guiar un grupo pequeño, como Jesús con sus 12 discípulos, que puedan vivir con sencillez, sonreír y llorar con la comunidad que presiden, capaces de mirar al cielo y dar esperanza de permanecer bajo la lluvia con los que no tienen techo, de no sucumbir ante el que dirán, pastores que tengan la voluntad de morir antes que abandonar el rebaño. Bueno, vamos a un corte musical para terminar hablando del santo del día. Abril 23. El santo de San Jorge, mártir, año 303. Jorge significa el agricultor. Hay 11 santos que llevan este nombre. San Jorge, mártir, es el patrono de Inglaterra y de los Boy Scouts. Su culto alcanzó gran celebridad desde muy antiguos tiempos en la iglesia. La iglesia de Oriente lo llama el gran mártir. En tiempo de las cruzadas, el rey Ricardo Corazón de León se convenció en Tierra Santa de que San Jorge tenía un gran poder de intercesión en favor de los que invocaban y llevó su devoción a Europa, especialmente a Inglaterra. Las antiguas tradiciones decían lo siguiente acerca de este santo. Nacido en Lida, Palestina, la tierra de Jesús, era hijo de un agricultor muy estimado. Entró al ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de Oriente se encontró con que un terrible caimán o dragón o tiburón devoraba a mucha gente y nadie se atrevía a acercársele. San Jorge lo atacó valientemente y acabó con tan feroz animal. Y reuniendo a todos los vecinos que estaban llenos de admiración y emoción, les habló muy hermosamente de Jesucristo y obtuvo que muchos de ellos se hicieran cristianos. Pero el emperador Diocleciano mandó que todos tenían que adorar ídolos o dioses falsos y prohibió adorar a Jesucristo. El capitán Jorge declaró que él nunca dejaría de adorar a Cristo y que jamás adoraría ídolos. Entonces el emperador declaró pena de muerte contra él. De paso para el sitio del martirio, lo llevaron al templo de los ídolos para ver si los adoraba, pero en su presencia Varias de estas estatuas cayeron derribadas por el suelo y se despedazaron. A Jorge lo martirizaron y mientras lo azotaban, él se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús y no abría la boca y sufría todo por nuestro Señor, sin gritar ni llorar. Muchos al verlo exclamaban: «Es valiente, es verdad, en verdad que vale la pena ser seguidor de Cristo». Cuando le iban a matar decía: «Señor, en tus manos encomiendo mi alma». Él siempre rezaba y Dios siempre lo escuchaba. Al oír la noticia de que ya lo iban a cortar la cabeza, se puso muy contento porque tenía muchos deseos de ir al cielo a estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la sencilla narración de los antiguos. Ya desde el siglo VI se le tenía gran veneración en Oriente. Que Dios nos conceda el valor de San Jorge para luchar contra el dragón infernal y vencerlo y no permitirle que nos esclavice con sus tentaciones. Los que siembran entre pesares cosechan entre cantares. Hasta aquí mi programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios los bendiga y hasta la semana entrante.